1:03 de la tarde. Continuamos en Bruselas con Eñe en Radio Alma 101.9 FM. ¿Familia nuclear versus familia extensa, familia biológica versus familia sociológica o tal vez coparentalidad múltiple? Con la reciente propuesta de la diputada de la CUP, Anna Gabriel, se ha desatado la polémica o se ha generado una cierta discusión. La cocrianza. ¿Se deben educar a los hijos en común con otras personas y a otros hijos como si fueran todos de todos? Carlos Villagrasa, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Bien, al contrario, encantado de participar en vuestro programa.
Vamos a comenzar con una definición, con una pregunta básica que todos nos estamos haciendo últimamente. ¿Qué es esto de la cocrianza?
Bueno, es la coparentalidad. Es la situación que se produce en la realidad social cada vez más en nuestro alrededor, en nuestro entorno, de ver una pluralidad de modelos familiares. Tenemos una legislación basada en el matrimonio, en la familia nuclear, pero que realmente va haciendo aguas porque va coexistiendo con otros modelos, familias monoparentales, familias reconstituidas después del divorcio, niños que están criados a veces por cuatro personas porque sus padres han divorciado, tienen nuevas parejas, o incluso más, ¿no? Abuelos. Es decir, la existencia de varios vínculos en la atención formativa y en el desarrollo de niños, niñas, adolescentes.
Profesor, ¿podríamos definir así, para que lo entendiéramos todo, qué es una familia nuclear y una familia extensa?
Pues sí, la familia nuclear es la que todos vemos en los anuncios de papá, mamá, los niños, el perrito y punto. Eso es la familia nuclear, ¿no? Una familia casada, de un matrimonio que tiene unos hijos, uno, dos o los que sean, y no hay más parientes en casa. Ellos se dedican a la crianza de los niños y podemos decir que es la familia tradicional, ¿no? La que todos identificamos en la ley como el modelo tradicional de familia, que ha ido evolucionando sin duda, porque antes era una familia jerarquizada donde el padre era el que mandaba sobre la esposa y sobre los hijos. Y vamos poco a poco avanzando a la igualdad de los cónyuges en la crianza, en la atención de los hijos, a respetar cada vez más los derechos de los niños dentro del seno familiar. Pero esa sería la familia tradicional, donde la unidad de convivencia está compuesta por pareja casada con hijos. Eso coexiste hoy en día con familias de tipo extenso, que son aquellos en los que ya entran los abuelos, entran otras familias, hay una reconstitución familiar porque quizá los papás se han separado, tienen nuevas parejas, pues los niños están. A veces hay situaciones de custodia compartida, a veces los padres han tenido que ir al extranjero por un tema de un trabajo, a estudiar un máster, entonces quedan al cuidado de los abuelos, con los tíos viviendo. Entonces la familia extensa se produce también en muchísimas etnias, no solo en nuestro ámbito cultural, ¿no? Por ejemplo, incluso familias de gitanas tienen ese ámbito más plural, ¿no? Donde hay más respeto, por ejemplo, a los abuelos, al patriarca, donde están a veces los niños criados por tíos, y se dan cada vez más situaciones de este tipo, ¿no? De coparentalidad múltiple, podríamos decir, ¿no? Coparentalidad múltiple cuando los niños, por ejemplo, están bajo la guarda o bajo la atención de varios adultos.
Usted insiste en el hecho de que la cocrianza, bueno, se ve cada vez más en la actualidad, de que es un hecho actual. Sin embargo, bueno, en la España rural de los años 50, 60 y anterior, era muy normal ver este tipo de crianza en común, ¿no? Es decir, niños de familias numerosísimas que se criaban todos juntos en casa del vecino, con los tíos, los abuelos, no era algo tan extraño hasta ahora.
En efecto, es así. Solo hay que recuperar un poco los rasgos de la historia, ¿no? Y ver nuestra familia, ¿no? La familia sindiásmica, la familia punaluena, donde eran esos modelos en los que se daban supuestos de familia extensa en el día a día, ¿no? En la atención de los niños, y que hay que atender con cierta normalidad, ¿no? Actualmente, en la situación donde lo único que nos debe importar es que el niño esté bien atendido, que esté protegido, en definitiva, que se cumplan sus necesidades desde el principio que se plantea desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989 del interés superior del niño, que todo lo que se haga es para beneficiarle, para que crezca con el libre desarrollo de su personalidad y de manera feliz. Eso es la clave, yo creo, ¿no? Se ha demostrado que la familia nuclear tampoco es la panacea, en el sentido de que puede darse también situaciones de disfunción, ¿no? Incluso hasta agresiones sexuales en el seno de aquella familia que nos parecía ideal desde un punto de vista cultural, económico, y que después se están produciendo verdaderos dramas, ¿no? Por tanto, hay que identificar cada uno de los fenómenos que se produce y ver cuál es la realidad de los niños y ver si eso realmente les está beneficiando, ¿no?, en su educación. Y aceptar, bueno, realmente ya se ha aceptado socialmente cada vez más, incluso en nuestro entorno cultural, en Europa, las familias homoparentales cada vez más lo vemos sin ninguna dificultad, ¿no? En España no solo desde el año 2005 está admitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sino que ya los supuestos de adopción e incluso de filiación a través de técnicas de gestación subrogada son un hecho incuestionable, ¿no? No se acepta por ley en España, pero las parejas lo que hacen es se van a Estados Unidos, especialmente, tienen hijos, los traen, los inscriben, y son sus hijos a todos los efectos. Otra cosa es que la ley cada vez más la tengamos que ajustar, porque realmente las opiniones de la diputada Ana Gabriel levantaron una cierta polvareda, ¿no? Porque pusieron de relieve que, por mucho que ella tuviera deseo de quizá tener hijos en grupo, ¿no?, y que varias parejas pudieran tener hijos y los criaran entre todos, que se da en algunos contextos, de manera natural, eso realmente no está reconocido legalmente. Nuestra ley reconoce un vínculo parental, que sería la familia monoparental, por ejemplo, una madre que tiene niños, una madre soltera, una mujer que quiere adoptar, una mujer que quiere someterse a inseminación artificial y quiere tener hijos. Eso está totalmente permitido y es una monoparentalidad, igual que una mujer viuda, monoparentalidad. Solo hay un vínculo. O bien la coparentalidad, es decir, son dos padres, también se admite, sea estén casados o no estén casados, bajo el principio de igualdad por razón de filiación. Es decir, los hijos son iguales ante la ley, mismos procesos judiciales, misma atención, estén los padres casados o no estén casados. Sin embargo, no hemos dado el paso, porque eso antiguamente eran hijos ilegítimos, concubinos, ¿no? Era horrible, ¿no?, ese término peyorativo donde se diferenciaba hijo de padres casados, hijos de padres no casados. En la historia tenemos una situación vergonzante de las discriminaciones que se daban por razón de filiación, ¿no? Era hijos barraganos que se tenían con una prostituta, hijos incestuosos que se tenían en parientes que no se podían casar, hijos sacrílegos porque se tenían con un sacerdote, imagínense, ¿no? Eso se ha suprimido totalmente. Tú has tenido un hijo, el niño es igual ante la ley, sea tenga el origen que tenga, y es como debe ser. Sin embargo, en los vínculos de parentalidad seguimos anclados en que sea uno o dos, no admitimos más. Cuando realmente nos podemos encontrar, como he dicho, que en una familia reconstituida haya cuatro personas que están ejerciendo de padres, porque las parejas de los padres biológicos están tomando decisiones, están llevando al niño al colegio, están llevándolo al médico, están ejerciendo socialmente al menos como progenitores. Por eso muchas veces se habla de progenitores sociales, porque no son biológicos. Pero también hay una cierta contradicción ahí, porque si la pareja rompe, por ejemplo, hay quien decide es el progenitor biológico. Y a lo mejor no es el más adecuado tampoco para la crianza de los hijos, ¿no? En la toma de decisiones. Uh-huh. Estamos un poco rompiendo ese concepto que teníamos de propiedad sobre los hijos, que históricamente lo teníamos sobre la mujer. El marido era el propietario de la mujer, y eso ya hoy en día es inadmisible. Uh-huh. Pues aún mantenemos esa idea de que los padres son los propietarios de los hijos. Son mis hijos y hago con ellos lo que quiero. No, perdón. Son sus hijos, pero usted solo puede hacer lo que beneficia a sus hijos en el libre desarrollo de la personalidad, a que sean felices y atender a sus necesidades. No tiene usted derechos, tiene usted deberes. Deberes de atención para que ellos crezcan con responsabilidad, con pautas de convivencia y sean después unos ciudadanos maduros y críticos, ¿no?
¿El modelo tradicional de familia está en cuestión, podríamos decir, o es el que prevalece al fin y al cabo?
Más que en cuestión, yo creo que está en enriquecimiento. Prevalece todavía legalmente, pero no socialmente. Por tanto, ahí hay un desencaje bastante importante que los juristas estamos intentando poner algunas pautas a partir de lo que nos enseñan otras disciplinas, ¿no? Los antropólogos, los demógrafos, los sociólogos nos están diciendo que ya la familia tradicional es una entre varias. Y solo hay que mirar a nuestro alrededor. Y que todas merecen un cierto respeto, el mismo, un criterio de igualdad en la pluralidad, en la diversidad, y no tanta prevalencia de un modelo único, que aún en algunas partes del mundo podemos encontrar, ¿no? En estados confesionales, en estados islámicos, donde ni siquiera es la familia tradicional, sino la familia casada por un rito religioso que por el Estado se considera el único válido, ¿no? Y que eso también lo hemos tenido en la historia, ¿no? En la historia de nuestro país era el matrimonio canónico y el otro era, el civil era subsidiario y en peor categoría. Ahora tenemos que el matrimonio sigue siendo el modelo mejor regulado, no el único, pero sí el mejor regulado, y las parejas, de hecho, tienen una cierta regulación desde el año 1998 en España, pero todavía podemos considerar que están en una situación de secundaria, en una situación de subordinación legal respecto a las parejas matrimoniales. Entonces, quizá ahí sí que se está cuestionando, ¿no? Hace poco tuve la ocasión de escribir un artículo que era del derecho de familia a la familia en el derecho, porque se trata de reconsiderar nuestro derecho de familia a partir de la diversidad familiar. Porque no podemos, y cada vez se dan más casos de que socialmente se rechaza que haya familias desprotegidas, ¿no? Hay, por ejemplo, una fuerte presión en cuanto a familias monoparentales. Hay una fundación de familias monoparentales, de asociaciones en Barcelona, en Cataluña, que están pues batallando para que la familia monoparental, que tiene un gran riesgo de exclusión, tenga los beneficios que puede tener, por ejemplo, una familia numerosa, que también representa ciertos sacrificios para los progenitores y que necesitan una ayuda, porque nuestra Constitución española, el artículo 39, señala la obligación de los poderes públicos sobre la protección jurídica, económica y social de la familia, pero de la familia en un sentido amplio. No tiene nada que ver con el derecho a casarse o no casarse, que eso está en otro artículo, el artículo 32, y que es un tipo de familia, uno más, independiente de la responsabilidad que tiene el Estado y los poderes públicos de proteger a la familia como núcleo de convivencia, donde se están realmente cumpliendo muchas funciones que si no el Estado tendría que cumplir. Atención, salud, educación, formación, todo eso gracias a, pues, se lo está cumpliendo la propia familia, ¿no? El propio núcleo familiar.
Profesor, una última pregunta porque tenemos muy poco tiempo. Carlos.
Podríamos colegir.
Como ve, yo de este tema me apasiono.
Y encantado de que nos ilustre a nosotros y a nuestros oyentes. ¿Podríamos colegir, profesor, que existe una dicotomía, un enfrentamiento entre la paternidad biológica y la social con una preponderancia de alguna sobre otra?
Sin duda, así es, tiene usted toda la razón, porque todavía vamos arrastrando ese sentido patriarcal jerarquizado de la familia y todavía se está dando más primacía a la paternidad o maternidad biológica frente a la función social que pueden representar otras personas, ¿no? No se entiende, por ejemplo, y aquí se crean graves problemas, por ejemplo, los padres se van a Alemania a estudiar un máster o a trabajar porque tienen un problema económico y dejan a los niños con los abuelos. Bien atendidos, sin duda, pero los abuelos muchas veces se ven limitados a tomar ciertas decisiones porque les dicen, es que ustedes no son los padres, aquí tienen que venir los padres, necesitamos la firma de los padres para este tratamiento, para lo que sea, y representa una grave situación, ¿no? Porque la ley sigue dando prioridad a la familia biológica. Y ya digo, eso es un error, porque va en contra de la Convención de los Derechos del Niño. El niño tiene derecho a vivir en una familia, sin duda, internacionalmente, pero bajo un principio, que es el principio del interés superior del niño, ¿no? Por tanto, no siempre la decisión que tome el progenitor biológico es la más adecuada desde esa perspectiva. O puede que el progenitor social sea el que esté tomando una decisión que es la que le conviene al niño. Y por tanto, nuestra legislación hoy en día no admite discusión. Dice, no, lo que diga el padre o la madre biológico es lo que decide.
Carlos Villagrasa.
Tenemos esa idea de, es mi hijo.
Discúlpeme la interrupción, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Espero haber aclarado el concepto. Gracias a
ustedes. Sin duda. Hasta otra ocasión.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.